Añadir contacto. Bloc de notas.
Y ya estamos con Camila Botto, nuestra participante, nuestra conductora de Antena Fin, el espacio de la Facultad de Ingeniería en Comunidad del Ar, que ya es un clásico acá en el programa, están desde el principio con nosotros.
Ahí está, bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias Camilo. Estamos aquí presentes una vez más con Antena Fin y bueno, seguimos presentando algunos de los proyectos que la Facultad de Ingeniería está desarrollando en el combate a la pandemia del coronavirus. Uh-huh. Tuvimos mucho trabajo voluntario y trabajamos para la peor situación, pero por suerte hasta el momento no se ha dado esta situación. En esta oportunidad conversaremos con un entrevistado que fue líder de un proyecto de realización de respiradores de emergencia en la Universidad de la República. Nuestro invitado es ingeniero eléctrico, egresado de la UDELAR, tiene una maestría y un doctorado en ingeniería eléctrica. Está radicado en Paysandú, donde desempeña el rol de coordinador de la licenciatura en ingeniería biológica. Una carrera que tiene la particularidad de, bueno, pertenecer a la Facultad de Ingeniería, pero que solo se puede culminar en Paysandú. Así que, bueno, es una de las tantas iniciativas de la Universidad de la República en descentralizar la educación terciaria.
Y además, el entrevistado principal de este Antena Fin eligió para presentarse la siguiente canción.
Con esta hermosa canción le damos la bienvenida a Juan Cardelino. Juan, gracias por estar acá.
Gracias por invitarme.
Contanos de la elección de Society, de Eddie Vedder.
Bueno, no sé, me parece que es una canción que... Bueno, es una película que me gusta mucho también.
Sí, Into the Wild.
Into the Wild, que es un chico que se recibe y decide alejarse de la sociedad un poco, ¿no? Un poco extremo, pero parece que la canción cuestiona un poco algunas cosas que hacemos en la sociedad, y cada tanto me parece que está bueno cuestionarse un poquito, revisar, a veces para bien y para confirmarla, pero revisar lo que hacemos, ¿no?
Dejamos hecha la invitación para la película y para todo este álbum de Eddie Vedder, Into the Wild, que hizo toda la banda sonora completa del film, así que buena recomendación, Juan.
Bueno, gracias.
Bueno, vamos a hablar un poco de cómo surgió este proyecto para realizar los respiradores de emergencia.
Bueno, sí, bueno, esto es parte de una iniciativa más grande de la Facultad de la Ingeniería y de la Universidad en general, de poner el hombro en el COVID, ¿no? Cada uno desde su área de experiencia, digamos. La Facultad formó un grupo bastante numeroso que llegó a tener unas 100 personas, que no eran solo de la Facultad funcionó como un facilitador, pero participaron empresas, participaron estudiantes, voluntarios, un montón de gente que se agrupó en tratar de ayudar. Esto ocurrió en marzo, la génesis de todo esto, cuando, si los pronósticos más negativos se cumplían, pensábamos que iba a haber una escasez grande de insumos médicos en general y puntualmente de ventiladores, ¿no? Entonces el equipo de 100 personas se dividió en muchas partes. Algunos encararon reparar ventiladores que había en plaza, otros, como en mi caso particular, en nuestro caso de nuestro equipo, decidimos tratar de reproducir algunos modelos que existían libres de ventiladores para tratar de construir ventiladores acá de bajo costo. Y otros equipos se encargaban de los ensayos, esos equipos que nosotros íbamos a construir.
Bien, Juan.
La lógica general.
Juan, como te decía, con respecto a esto que nos estabas comentando, de bueno, de la división un poco del equipo y el rol que te tocó a ti y a bueno, las personas que formaron parte de esta división del equipo, contanos en qué se basaron, en qué proyecto, que sabemos que es a nivel internacional, para llevar a cabo la reparación y realización de estos ventiladores.
Sí, un poco la idea era hacer un ventilador mecánico, es una cosa súper compleja y lleva mucho tiempo de validación y que no teníamos. Entonces, el enfoque principal fue, de todos los proyectos que había en el mundo, que había muchos, buscar los que se estimara que tuvieran mayor chance de ser validados para uso en personas, ¿no? En el corto plazo. Y así llegamos a un proyecto español, particularmente de Barcelona, hecho por un hospital de Barcelona y una empresa automotriz de Barcelona, el hospital desde el lado de la, digamos, más del diseño, y la empresa más desde la fabricación, porque también uno lo puede diseñar, pero si no conseguimos un proceso que sea de construcción rápida, digamos, y barata, tampoco iba a funcionar. Entonces se necesitan como esos dos costados, y elegimos este proyecto que se llamaba Oxygen, se llama, que estaba muy cerca de ser probado en seres humanos, en pruebas clínicas, ¿no? Esa fue la lógica.
Bien, ¿cuáles fueron los principales desafíos en el desarrollo del proyecto?
Lo primero era un proyecto que se estaba llevando en otro país y que estaba haciendo en vivo. Ajá. No era un diseño terminado, era un diseño que veíamos noticias todos los días donde ellos decían, hoy logramos esto, hoy logramos aquello. Y a veces cuando uno se suma a un proyecto en ese estado tan verde, a veces no hay documentación, por ejemplo. Porque ellos estaban, realmente España estaba en una situación muy, muy brava, y entonces ellos estaban tratando de sobrevivir. No tenían tiempo para explicarle a todo el mundo, entonces, claramente todos los pasos de construcción. Entonces, realmente, si bien el diseño estaba muy bien, el primer desafío fue tapar todos los agujeros que había en el diseño, ¿no? Y el segundo desafío grande es que este ventilador estaba hecho para ser muy barato, menos de $1,000, Y todo construido con piezas que se consideran en el mercado. La traducción de las cosas que ellos eligieron, que acá en el mercado no había de repente. Por poner un caso, el motor que se usa es un motor de limpiaparabrisas de coches, por ejemplo, ¿no? Entonces había que encontrar un modelo que sirviera de los que se venden acá en plaza.
Bien, Juan, de todas formas, con estos desafíos que planteaba, supongo que habrá habido muchos aprendizajes en el proceso.
Sí, claro, sin duda. Quizás nuestro equipo en particular es un equipo que fue formado con después hablaremos de eso, pero con docentes y estudiantes, y tuvo un apoyo importante de una empresa también. Y bueno, también para la universidad es un aprendizaje salir a veces de la investigación y meterse en las dificultades de todos los días, ¿no? De resolver el hecho de que alguien no tiene una pieza pronta. Entonces, en esa interacción con los diferentes actores de la sociedad, creo que hubo un aprendizaje muy importante. Además del aprendizaje mismo, que implica realmente hacer un ventilador, que para nuestros estudiantes y docentes fue un gran aprendizaje técnico. Pero hay otro aprendizaje, ese de la interacción con los actores de la sociedad, que creo que es muy importante destacarlo.
Bien, Juan, con respecto a esto que tú nos decías, que bueno, fue un gran aporte de estudiantes, docentes, egresados a la sociedad en general, contanos cómo ha sido el vínculo con el mundo empresarial, que es un poco lo que hay por detrás de este proyecto, ¿no? Como decías, hay muchas piezas que es necesario tener a disposición para poder realizar estos respiradores.
Bueno, eso es una cosa realmente a destacar. A veces aparecen, ¿no? Hay dicotomías entre las universidades, las empresas, hay ciertas tensiones, y realmente creo que fue una cosa más rescatable de todo este proceso, fue ver cómo todo el mundo se puso una meta común y fuimos todos en esa dirección, ¿no? Creo que eso es quizás lo más rescatable, y valoro particularmente el hecho de empresas que poniendo recursos de mano de obra y dinero para desinteresadamente, a cambio de nada, para colaborar, ¿no? Creo que eso es lo más importante de todo esto.
Con respecto a esto, también consultarte sobre la transferencia tecnológica, que a veces es uno de los puntos más débiles en este tipo de proyectos, particularmente con respecto al vínculo con el mundo de las empresas. ¿Cómo lo ves tú al respecto?
Bueno, en nuestro caso particular, es otro modelo interesante que creo que como universidad es interesante apoyar, en el sentido que el proyecto original es de lo que se llama hardware abierto, ¿no? Ellos publicaron absolutamente de forma libre todos los diseños, y nosotros pretendemos mantener esa misma filosofía, ¿no? De que el diseño quede abierto, no solo para que se pueda fabricar acá, sino para que alguien lo pueda usar en otro lugar. Entonces, en ese sentido, después, sobre la parte de comercialización, si esta empresa quisiera comercializarlo, el tipo de ventilador que elegimos nosotros, no sé si tiene un contexto de uso fuera de una crisis, ¿no? Es muy de emergencia. Entonces, esa parte es la que habría que ver bien cómo se hace, pero la puerta está abierta, digamos.
Bien, eso es importante. Y queríamos destacar que esto es uno de los pocos proyectos realizados 100% en el interior del país, que tuvo el apoyo también del HackLab, ¿verdad?, de allá de Paysandú. Contanos un poco sobre esto y, bueno, cómo ha sido recibido en el interior del país.
Bueno, la verdad que muy bien. Bueno, nosotros somos una carrera de la Facultad de Ingeniería que está en el interior, que se llama Ingeniería Biológica. O sea que buena parte del equipo eran docentes estudiantes de la carrera. Como tú decís, había miembros del HackLab, que es justamente un laboratorio que fundado a medias entre la universidad y la Intendencia de Paysandú para generar transferencia tecnológica, o sea, para llenar ese espacio a veces que hay entre la universidad y las empresas o la sociedad. Entonces, en ese sentido fue interesante porque fue como darle a este proyecto una aplicación muy real, ¿no? Muy real y muy necesaria. Y ahí también está bueno destacar, de vuelta, la alineación de todos los actores en Paysandú, particularmente. Ahora tenemos la universidad, la intendencia, hay factores políticos, está la empresa. Creo que todo ese conjunto nuevamente funcionó muy bien y nos dejó a todos como un aprendizaje, en el caso de Paysandú en particular, como sociedad, ¿no? Uh-huh. Y creo que revaloriza un poco a veces esa sensación de que en el interior no se hacen cosas, ¿no? Que está muy inculcada en la gente del interior. Sí. Creo que eso fue muy interesante como impacto.
Y la importancia, Juan, también del proceso de descentralización que siempre hemos destacado y que comenzó nuestra universidad hace ya varios años.
Sí, claro. Y esto, nosotros hemos hecho, ya lleva más de 10 años el proceso, y que haya estudiantes, docentes y egresados en interior, ya es un valor. Uh-huh. Pero creo que este le agrega una capa más de valor, en el sentido que esto se empieza a permear a la sociedad, ¿no?
Totalmente. Entonces, ya se empieza a valorar.
Los efectos concretos de esa devolución que tenemos que hacer nosotros a la ciudad, que es la extensión, ¿no?
Creo que es uno de los, bueno, de los pilares fundamentales de la Universidad de la República en lo que respecta al interior del país, que, bueno, con el tiempo se ha ido avanzando en este punto de la descentralización. Y creo que, bueno, el proyecto en particular que nos estás contando, y además la carrera, que ahora quiero que nos cuentes un poquito más, es uno de los hitos, ¿verdad?, en la descentralización. Contanos un poco sobre la licenciatura en Ingeniería Biológica para quienes nos están escuchando conozcan un poco más de esta disciplina.
Bueno, la licenciatura nació en el medio de este proceso de descentralización. Y nace como con un doble objetivo. Digamos, para ponerlo en términos muy llanos, se trata de una formación mayormente ingenieril, digamos, para decirlo de manera casera, si fuera una receta, ponga 75% de ingeniero y 25% de médico, mezcle y sale uno de estos chicos. Pero la idea es un profesional que maneje y domine herramientas de ingeniería, pero con un buen conocimiento sólido del campo al cual la va a aplicar. O sea, la idea es aplicar conocimientos ingenieriles a lo que se llama ciencias vivas en general. La medicina es una importante, pero está la biología, está la agronomía, la veterinaria, un montón de campos de aplicación. Y un poco la apuesta fue doble, en el sentido que importaba descentralizar pero hay una descentralización que es, bueno, replicar la oferta que ya existe en Montevideo en otros lados. Acá la apuesta era doble en el sentido que quisimos hacer algo que primero en el país no había y que estuviera exclusivamente en Paysandú, de manera que formar en Paysandú un polo en esta área y que la gente que quiera estudiar en esto vaya a Paysandú. Y estamos teniendo casos, ¿no? Estamos teniendo casos de estudiantes que de Montevideo todos los años van a estudiar a Paysandú.
Bien, con respecto a esto, estrictamente se está dictando allí en Paysandú la licenciatura, ¿o se puede comenzar a estudiar acá y culminar allá? Contanos un poco sobre eso.
Uso un modelo similar al que tiene agronomía y veterinaria, donde tú puedes hacer el ciclo inicial en diferentes lugares. Hoy se puede hacer los primeros dos años en Salto, Paysandú y Montevideo. En el ciclo técnico, llamémosle, tercer y cuarto, se puede hacer únicamente en Paysandú, porque ahí es donde realmente se necesita equipamiento especializado y laboratorios, que son los que tenemos allá.
Bien, perfecto. Bueno, Juan, te agradecemos tu participación. Sabemos que tenés una agenda apretada, pero es importantísimo contar todo esto, en principalmente de la descentralización, y destacar particularmente este apoyo realizado en el interior del país con profesionales radicados en Paysandú. Antes de despedirte, comentar que bueno, Juan es un fiel creyente de la ciencia y la tecnología y también del kayak. Contanos sí. Ahí con respecto a esto, bueno, los proyectos que están realizando justamente desde el laboratorio Hack Lab, para que también los capitalinos sepan un poco lo que se está desarrollando allí en la ciudad de Paysandú.
Bueno, la idea un poco ahí en Paysandú de Hack Lab es, como les decía, hacer transferencia tecnológica a hacer llegar tecnología a actores de la sociedad que no tienen acceso, porque tenemos un buen nivel educativo, tenemos la gente que está en los centros educativos, tiene impresoras 3D, tiene un montón de cosas, pero después, si vas a la calle a una carrera que no sea de tecnología o vas a una pyme, seguramente tengan poco acceso a tecnología, ¿no? Ya que mencionaste kayak, uno de los experimentos que hicimos fue trabajar con pequeños astilleros casi familiares de dos empleados que están en vacaciones libre de vidrio, para ayudarlos, por ejemplo, a reparar piezas usando impresión 3D. Entonces, un poco la idea es hacer eso, es acercar y capacitar a la gente para que reduzcan esa brecha, a veces, imaginaria de que la tecnología es algo lejano, ¿no? Un poco, ese es un ejemplito de tipo de proyectos que se hacen.
Bien, Juan. Bueno, te agradecemos entonces tu participación. Y bueno, la verdad que fue muy grata este encuentro. Que particularmente lo que a mí respecta me gustan este tipo de proyectos que visibilizan un poco el trabajo que se realiza en distintos puntos del país, en este caso en Paysandú, y que permiten un poco bajar a tierra, digamos, lo que es la ciencia y la tecnología. Te agradecemos desde aquí de Antena Fin y te despedimos con la canción que elegiste para esta columna.
Bueno, muchas gracias.
A ti.
Camila, como siempre, un placer.
Un placer.
Nos reencontramos en la próxima Antena Fin.
Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy and hope you're not lonely without me.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.